Bienvenidos al podcast Tecnología en Acción. Este episodio es diferente porque discutiremos acerca de cómo desde las universidades o la educación superior estamos asegurando que los jóvenes profesionales cuenten con las competencias técnicas necesarias que hoy y en un futuro el mercado demandará. Todo esto sobre la base de una currícula actualizada y pensando también en un alineamiento entre el negocio y la tecnología. ¿Quieren saber más? Entonces, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al podcast Tecnología en Acción. Hola Marco.
Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Hoy en este episodio vamos a hablar acerca de cómo la carrera de Ingeniería de Sistemas o Informática en algunas universidades ha ido evolucionando para atender las necesidades de las empresas, pero sobre todo esta evolución tecnológica que estamos viviendo en los últimos años. Y para hablar de este tema y de muchos temas más ligados a la educación, tenemos a un invitado muy especial, a Guillermo Calderón. Guillermo es director de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, en Perú, y además se desempeña como docente en los cursos de gestión de procesos y datos, por muchos años y con muy buena experiencia. Así que bienvenido, Guillermo.
Hola, hola, ¿cómo están, Alejandro? Hola, Marco. Un gusto estar con ustedes y dispuesto a ver a responder sus preguntas.
Oye, Guillermo, pues gracias por aceptar la invitación. Empecemos un poco conversando del desafío que tienen las universidades y tú como director de la carrera de Ingeniería de Sistemas en responder al reto de la demanda que cada vez es más cambiante en los perfiles que las empresas necesitan, ¿no? Cuando nosotros estudiamos, quizás Alejandro y yo, que más o menos somos contemporáneos, pues de hecho aprendíamos mucha teoría, íbamos mucho a la programación, y quizás en los últimos cursos recién tocábamos temas de empresa, economía, administración, contabilidad. Pero el día de hoy los chicos llegan a las universidades y el ambiente es otro, ¿no? O sea, ya están inmersos directamente en equipos ágiles, ya están hablando de lanzar un producto y esto impacta en la venta directamente. Entonces, creo que las competencias con las que tienen que salir son distintas a cuando estábamos nosotros estudiando. Cuéntame ustedes desde el lado de armar la currícula y la docencia, ¿cómo están las universidades respondiendo a esta nueva demanda? ¿Cómo lo ves tú?
Ya, a ver, mira, una de las ventajas que de repente tiene nuestra carrera, que pertenece al mundo de la computación, es que tenemos, digamos, un organismo a nivel mundial que regula los contenidos de todas las carreras de computación, que es la ACM. Entonces, la ACM se reúne todos los años, tiene un comité académico que se encarga de definir cuáles son esos contenidos y la evolución de esos contenidos en el tiempo, ¿no? Entonces, dentro de este abanico de carreras de computación, hay 5 carreras que han sido definidas ya hace varios años atrás, ¿no? Entre ellas está ciencia de la computación, está sistemas de información, que es donde está, digamos, directamente ligado ingeniería de sistemas, está tecnologías de la información, está ingeniería del software y está ingeniería computacional, que es una carrera un poco más de hardware, ¿no? Y en muy poco tiempo, o sea, en realidad antes de la pandemia estaba pronosticado para este año o para el 2022 que iban a salir 2 nuevas carreras. Una de ellas iba a ser ciencia de datos y la otra carrera iba a ser ciberseguridad. Entonces hay 2 carreras más que van a estar dentro del abanico de computación. Entonces, ¿por qué les pongo este contexto? Para darles a entender que en realidad nosotros tenemos la ventaja de tener esa currícula internacional. Entonces, todas las carreras de ingeniería de sistemas que queremos ser competitivos, tenemos que tomarla como referencia, y nosotros lo hacemos. O sea, nosotros como escuela hemos tomado como referencia la currícula de sistemas de información, y con eso, digamos, mantenemos nuestros cursos adaptados al mundo real, ¿no? A este mundo, digamos, competitivo y relacionado, ¿no? O sea, a esta internacionalización. Entonces, nosotros nos basamos en lo que ellos proyectan en el tiempo, porque ellos hacen un estudio de proyección en el tiempo, y también nosotros mantenemos acá estudios de mercado y vamos viendo cómo va evolucionando el mercado para ver qué es lo que se espera de acá a unos años, ¿no? Porque uno sabe, ¿no?, que cuando uno arma una malla, esta malla recién va a botar alumnos dentro de 5 años. Entonces, tú tienes que preparar la malla pensando 5 años adelante. O sea, si tú armas una malla pensando en el hoy día, vas a botar profesionales desfasados, ¿no? Entonces, esa es la forma como trabajamos la mayoría de universidades en el Perú. O sea, las universidades como que se han alineado un poco a este concepto.
Muy bien, pues esa bien. Es información nueva.
Sí, totalmente. Yo creo que este organismo, esta entidad que mencionas, creo que es muy desconocido para varios de nosotros incluso, y qué bien que exista un ente que pueda de alguna manera estandarizar, ¿no?, estas currículas, entiendo que a nivel mundial. Y quizás dentro de esa evolución o estos estándares que se distribuyen a nivel educativo, ¿cuál creerías que posiblemente ha sido el mayor cambio que has visto en las currículas, ¿no? Como decía Marco, muchas veces nos enfocamos o hemos estudiado cursos muy teóricos o muy de fundamentos que son muy importantes también, pero entendería que se han sumado unos otros que van acorde a las necesidades de las empresas. ¿Cuál creerías que ha sido o han sido estos nuevos cursos que se han incorporado y que ves que le han dado valor a la currícula que hoy en día se está manejando en las universidades o en las escuelas?
Es que en realidad no es que haya de repente un curso, un par de cursos o una evolución de algo altamente notorio, pero lo que sí digamos yo he podido notar específicamente en la línea de sistemas de información es el alineamiento que se está tratando de dar con los conceptos de negocio y los conceptos de tecnología, ¿no? Que de repente antes nosotros al inicio, yo también cuando fui estudiante, como que estaban un poco separados. O sea, sí, llevabas cursos de negocio, llevabas cursos de programación, pero como que no encontrabas el engranaje, ¿no? O sea, cómo se enganchaban, ¿no? En cambio ahora sí, o sea, en las currículas que se están presentando ahora, tú ves que eso está debidamente alineado. O sea, sabes por qué haces, por ejemplo, bases de datos, sabes por qué haces programación, sabes por qué haces sistemas inteligentes, ¿no? Sabes a dónde está orientado, ¿no? Entonces, como que ya, digamos, los objetivos son claros. Entonces, yo creo que la evolución principal ha sido esa, ¿no? Que se han definido claramente cuáles son los objetivos de estos profesionales. O sea, qué se espera de cada profesional que salga de una carrera de sistemas de información, ¿no?
De acuerdo, y respecto a eso, y es muy cierto lo que mencionas, ¿no? Que la tecnología hoy en día se incrusta en los procesos de negocio, ¿no? Y en donde tenemos que entender de cómo funcionan las empresas, cuál es el valor que necesitamos darle a los clientes, ¿no? Y en donde posiblemente esos conceptos muy también de fundamentos de marketing o de procesos están totalmente separados, como indicas, ¿no? Y de cara a eso, y yendo a esas necesidades que las empresas tienen hoy en día, hay una tendencia que los profesionales y las empresas, digamos, implementan, y es el de hacer un... Los estadounidenses le llaman el looking out, ¿no? El mirar afuera, ¿no? El conocer otras realidades, tendencias, ¿no? Y ver cómo es que esas tendencias pueden ser aplicables dentro de las empresas. A nivel educativo o en las universidades, ¿cómo es que se llegan a hacer estos acercamientos hacia los estudiantes, ¿no? Para tener acceso a esas principales tendencias tecnológicas y de lo que el mercado va demandando? ¿Hay algún tipo de convenio con otras universidades? ¿Hay visitas a empresas posiblemente o contacto con profesionales locales o internacionales que puedan nutrir a los alumnos de esas experiencias? ¿Has visto esa oportunidad o nos puedes comentar algo al respecto?
Sí, te comento, pero antes de entrar a responder estas preguntas que me haces, me gustaría solamente acotar algo adicional a lo que mencionaste hace un rato respecto a los procesos, ¿no? De acuerdo. Hay algo que, por ejemplo, yo siempre le repito a mis estudiantes, ¿no? O sea, el objetivo de un profesional en tecnología, específicamente en el mundo de la computación, no es en sí desarrollar software, ¿no? Sino en sí es el software es un medio para resolver problemas que existen en el mundo. Pero para que tú puedas desarrollar un buen software, primero tienes que entender el contexto donde este software va a convivir, ¿no? Entonces yo le digo, ¿no? Entonces, si tú puedes producir el mejor software del mundo, pero si no has analizado su impacto en un proceso, si no has analizado un impacto en la sociedad, de repente ese software simplemente va a ser un estorbo en lugar de una ayuda, ¿no? Entonces, es fundamental definitivamente conocer los procesos. Pues ahora sí, entrando a tu pregunta de looking out, Sí, definitivamente, mira, las oportunidades tienen que ser de esa manera. O sea, no, yo creo que no hay una manera ahora de diferente a crecer si no es viendo el mundo, ¿no? Vivimos en un mundo altamente globalizado, ¿no? Y creo que nuestras carreras son las más pegadas a, digamos, a ese concepto de estar, digamos, enlazados a cualquier parte del mundo sin movernos físicamente, ¿no? Entonces, justamente este tema de la pandemia, por ejemplo, ha ocasionado un fenómeno que yo te lo comento de la Universidad Católica de Santa María, ¿no? Que ahora mantenemos, nosotros manejamos ahora lo que se llaman las movilidades virtuales. O sea, hasta antes de la pandemia existía la movilidad física. La movilidad es cuando ya sean profesores o alumnos se trasladan, ¿no? O sea, por ejemplo, se pueden trasladar alumnos de la Universidad Católica de Santa María a universidades de Chile, a universidades de Argentina, de Brasil o de Colombia, ¿no? Te menciono hasta en el mismo México, porque te menciono estos países porque nuestros alumnos hemos tenido alumnos allí y también vienen alumnos del extranjero aquí, al Perú. Pero eso antes era de manera física, ¿no? A raíz de la pandemia, digamos, se quiso mantener esto de la movilidad, entonces, y se ha mantenido, pero ahora es a distancia, ¿no? Entonces, de todas maneras, siempre hay una oportunidad de tener una visión externa, de por lo menos en la parte académica, de universidades del extranjero. Pero también mantenemos eso, lo que tú mencionas, esas alianzas con las empresas. Las mismas empresas lo promueven. Yo te comento nuevamente respecto a mi universidad, que es lo más cercano que tengo, ¿no? Yo mantengo varios convenios o alianzas académicas, como se llaman, con empresas de Europa. Por ejemplo, en mi área específica, que es procesos de negocio, yo mantengo convenio con dos empresas fuertes europeas, ¿no? Una que se llama Celonis y una que se llama Fluxicon, que las dos son alemanas. Y estas empresas proveen un producto muy, muy interesante para la gestión de procesos de negocio de manera automática, ¿no? Entonces, lo único que tú haces es, bueno, tienes una conversación con la empresa, se genera el convenio académico y los alumnos tienen acceso a tecnología de punta, ¿no? Y de esta manera también mantenemos convenios con empresas, digamos, locales o de Sudamérica, por ejemplo. Yo te voy a comentar una experiencia muy particular que tuvimos el año pasado. Hay una empresa uruguaya que se llama Genexus. No sé si ustedes han escuchado hablar de este producto, que lo que te permite a través de la construcción, a través de reglas de negocio, te permite construir un producto software. O sea, tú construyes un modelo de datos, sobre ese modelo de datos construyes reglas de negocios y sobre esas reglas de negocio, formularios y tienes un aplicativo, tienes un sistema de información muy, muy poderoso. Entonces, con un convenio que hicimos con esta empresa, tuvimos una certificación gratuita para alumnos y profesores. Entonces, esa certificación se hizo en casi 3 meses, 2 meses y medio. Finalizada la certificación, no pasó ni 2 meses y un alumno que recién estaba en décimo semestre, lo llaman y comenzó a trabajar. O sea, antes de finalizar la universidad ya estaba trabajando, ¿no? O sea, se generan oportunidades. Entonces, no es que necesariamente la universidad las tenga que buscar, la empresa, o sea, también está buscando eso, ¿no? Les conviene marketear sus productos de esa manera, ¿no? Y tener profesionales capacitados para ello, ¿no?
Oye, Guillermo, me quedé con la parte esta que me dices que ustedes tienen que ver que haya 5 años o 6 años, porque los alumnos que están ahora van a salir a un mundo profesional 5 años después, ¿no? Y tienen que más o menos visionar qué es lo que va a demandar el mundo empresarial en ese momento. Y nosotros en este ciclo de pláticas hemos hablado mucho de transformación digital, ¿no? Que es un tema que está muy de moda, que de repente no todo el mundo lo entiende y estamos tratando de aterrizarlo en varios episodios. Entonces, hemos hablado de DevOps, hemos hablado de agilidad, hemos hablado de arquitectura empresarial, que eran disciplinas pues, que no existían hace 5 o 10 años, ¿no? Que en los últimos años han tomado mayor relevancia y sin las cuales pues, creemos que no vas a ser exitoso en un emprendimiento de transformación. Ya la universidad o algunas otras universidades o se han puesto de acuerdo, están educando a los alumnos en temas de agilidad y de DevOps y de integración continua y toda esta tendencia que seguro que va a seguir creciendo en el futuro, o es algo que el alumno tiene que salir y encontrar en la empresa y aprender por su cuenta. Entiendo que nos dan los fundamentos y uno si no continúa autoaprendiendo, pues tampoco va a crecer. Pero es algo que ustedes ya se han puesto como desafío incluirlo en las currículas, ya están saliendo con certificaciones en Scrum o algo así, ¿o crees que recién viene todo esto dentro de las currículas?
A ver, mira, el tema de agilidad yo creo que ya está incorporado en todas las universidades, por lo menos a nivel nacional, ¿no? O sea, por los contactos que he visto en algunas universidades y por las que yo conozco directamente, veo que el tema de agilidad sí es parte natural del desarrollo de estas carreras. Pero el tema, por ejemplo, de integración continua o de repente de arquitecturas o temas más avanzados de gobernanza, por ejemplo, como que todavía no es algo natural. Pero yo me imagino que ya va a ser una tendencia a futuro. Yo he visto algunas universidades, ¿no?, que te hablan del tema de DevOps, pero lo hablan como una tendencia, pero no es algo que es propio del curso, ¿no? O sea, si te alcanzó el tiempo en tu desarrollo de la asignatura, lo desarrollas. Y si no, simplemente se lo mencionas al alumno, ¿no?
Claro.
Pero no, ahorita no están incorporadas, por lo menos esas dos que has mencionado, ¿no? O sea, que están relacionadas a lo que es gobernanza y a lo que es, o sea, arquitectura, gobernanza, y a lo que es integración continua. Pero lo que es agilidad sí es parte natural. Ahora, con la ley universitaria, la nueva ley universitaria, no sé si ustedes lo sepan, pero el gobierno ahora ha estipulado que cada 3 años uno tiene que revisar sus mallas curriculares. Entonces, no implica que la tengas que cambiar, pero por lo menos cada 3 años la tienes que revisar. Y bueno, nosotros en la universidad, por ejemplo, hacemos eso, ¿no? Cada 3 años la revisamos, pero cada 5 años sí la cambiamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos comenzando este año 2021 con una nueva malla, ¿no? ¿Ok? Y que la vamos a revisar en 2024. Entonces, en 2024 posiblemente estos temas ya sean parte del nuevo, digamos, de incorporados en la nueva, los nuevos cursos, en las nuevas asignaturas que se van a presentar. Pero sí, o sea, ya hay, digamos, la tendencia a llegar a, digamos, a esos objetivos. Pero ahorita, por el conocimiento que yo tengo, como te digo, me parece que a nivel nacional aún no están incorporados como algo natural dentro de la carrera, ¿no?
De acuerdo, muy bien, interesante. Y de hecho, como parte de toda esta, ¿no?, de toda esta evolución tecnológica que estamos sufriendo en los últimos años, parte de la educación o la forma como los alumnos toman la educación ha cambiado, ¿no? Y en donde en nuestra época la información era muy limitada o el acceso a internet era muy limitado y prácticamente teníamos que hacer fila para tener una sala con una computadora que tenga internet. Hoy en día los estudiantes pues tienen su celular, ¿no? Tienen internet en sus casas. Y aprenden mucho a través del internet, ¿no? Aprenden mucho a través de videos que hay en YouTube o en otras redes sociales. Aprenden a programar, aprenden a configurar, aprenden muchas cosas. Y que eso reta también a los docentes a estar mucho más actualizados y más preparados, ¿no? Entonces, ahí quizás la pregunta, desde tu punto de vista, es: ¿cómo es que la plana docente también se ha actualizado? ¿O cómo es que la plana docente tiene ahora nuevos retos y cómo los enfrenta frente a esta nueva forma en que los estudiantes tienen acceso a la información infinita al tenerla en sus manos? ¿Cómo es ese desafío? ¿Cómo es que la plana docente también se actualiza hoy en día frente a esta manera en que los estudiantes adoptan la educación?
Bien, tocas un tema muy importante. Mira, yo, antes de contestarte, nuevamente te voy a comentar algo que a mí me gusta mucho conversar con mis alumnos. O sea, yo no soy un profesor que solamente entro a clases a impartir conocimientos o a que desarrollen ejercicios, no. Yo también me tomo un tiempo para conversar con ellos y les hablo no solamente del tema, digamos, propio del ingeniero de sistemas, ¿no? También les hablo del tema del aprendizaje, ¿no? O sea, al mundo que ellos están enfrentando, ¿no? Yo siempre les pongo, pues, les cuento un estilo historia, anécdota, les digo, ¿no? La educación antigua, estamos hablando de los 1800, manejaba un concepto de enseñanza que se llamaba la clase magistral, ¿no? Entonces, la clase magistral, ¿por qué se llamaba así? Porque era un maestro el que realmente, un conocedor, el que te daba la clase, y todo el mundo tenía que estar atento a él. Pero ¿por qué se daba ese concepto de clase? Porque, como tú lo has mencionado, no había acceso a la información, ¿no? La información solamente la tenía una persona, o la tenían los libros, pero los libros no eran tampoco asequibles a todos, ¿no? Eran caros y no había una reproducción masiva, ¿no? Entonces, la única manera en la que una persona podía tener el conocimiento era ir donde ese maestro y escucharlo y tomar nota de todo lo que él decía, ¿no? Pero ahí estamos hablando de los 1800, ¿no? Y mira, ese método de enseñanza se sigue aplicando hasta el día de hoy, ya no tiene razón de ser, porque ¿qué gano yo escuchando a una persona que me va a repetir lo que ya tiene internet? Entonces, hay que cambiar las formas de enseñanza. Exacto. Entonces, Nosotros, y esto se da en todas las universidades a nivel nacional, siempre a un inicio de semestre se capacita al personal docente, ¿no? Nosotros, particularmente, yo te comento de mi universidad, nosotros nos capacitan, digamos, al inicio del semestre, y nos capacitan específicamente en temas de docencia, ¿no? Porque nadie, o sea, no existe una carrera en el mundo para formar un docente universitario. Hay mucha gente que confunde y cree que la carrera de educación es para formar docentes universitarios. No, la carrera de educación es para formar profesores de colegio, ¿no? O sea, un profesor de primaria, de secundaria. Pero no existe en el mundo, ¿eh?, ninguna carrera que forme profesionales en docencia universitaria. Entonces, uno tiene que aprender en el camino. Entonces, acá tienes que ver dos cosas, ¿no? O sea, tú tienes que mantener, digamos, una capacitación en docencia, o sea, aprender a ser profesor universitario, que nadie ha sido formado para ello, y además tienes que mantener tu capacitación en tu área específica de desarrollo. Ahora, en nuestro caso particular, yo creo que la pandemia nos ha favorecido en el tema de capacitación, porque nos ha acercado a una mayor oferta de cursos, de conferencias, de oportunidades de aprendizaje. Yo te pongo mi caso particular. Yo el año pasado, sin mentirles, creo que he llevado un promedio de 12 a 14 cursos, congresos en total, ¿no? O sea, en un solo año. ¿Y por qué tuve esa oportunidad? Por la apertura que se dio a través de la pandemia, ¿no? He asistido a 3 conferencias en Europa, y me he capacitado en una serie de herramientas, de productos relacionados a mi área. Y repito, ¿por qué? Gracias a la pandemia. Entonces, en nuestro caso, específicamente te hablo de nuestra carrera, yo creo que nuestros docentes en mi universidad y a nivel nacional nos hemos visto beneficiados por esto. Y además, como te digo, las universidades también han apostado por la capacitación y se ha reforzado la capacitación porque era necesaria, ¿no? Entonces, la capacitación en tecnología y nuevas técnicas de enseñanza. Entonces, yo creo que los docentes están ahora mucho más adaptados digamos, a impartir sus conocimientos y mucho más preparados también en sus propios conocimientos, ¿no?
Muy bien. Oye, Guillermo, hay un tema que lo vamos a traer en los siguientes episodios y es el tema de datos, ¿no? Las empresas están tratando de explotar los datos y sacar el mayor provecho que tienen de ellos. Sin embargo, pues se está hablando mucho de data governance, se está hablando mucho y se están creando posiciones y áreas enteras dentro de las empresas de data and analytics. Y nuevo, y el tema que digamos que está más en boga es el de inteligencia artificial, ¿no? Que ya vienen inserta en los productos o que las empresas quieren empezar a aplicar inteligencia artificial o en sus modelos o en el explotamiento de la data. Yo sé que tú tienes experiencia en esto, ¿no? Que vienes con ese perfil también. Pero la pregunta va, ¿cómo estamos formando a los alumnos en estos temas de datos, de analítica de datos? Y de repente, si ya los estamos formando en temas de inteligencia artificial, para que cuando salgan, pues puedan insertarse y puedan desenvolverse en estas disciplinas. ¿Cómo está esta movida de los datos en las currículas o en la universidad?
A ver, mira, en mi caso, o sea, que es mi línea, digamos, la línea fuerte que yo trabajo en la universidad es la línea de procesos y datos. Tenemos un engranaje de cursos que comienza, digamos, con un curso básico de base de datos, digamos, relacionales, y terminamos en el mundo de Big Data, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos tomado conciencia hace varios años atrás, porque yo te estoy hablando de la currícula que, digamos, tenemos actualmente trabajada, que se hizo el año 2016. Entonces, desde antes del año 2016, nosotros ya habíamos visionado el tema de los datos, ¿no? Ya sabíamos que esto, digamos, iba a ser un tema muy necesario en las empresas, ¿no? Las empresas iban a necesitar explotar lo que tenían en exceso, que son sus datos, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos una línea bastante fuerte y estamos preparando a los alumnos para ello, ¿no? Y como te digo, nosotros tenemos 4 cursos, por ejemplo, que están bien, bien ligados, ¿no? Primero está el tema de base de datos, como te digo. Luego lo enlazamos con este curso de procesos de negocio, que tiene que ver también relacionado. Luego trabajamos inteligencia de negocios y ahí entran los temas de inteligencia artificial, pero no es un curso de inteligencia artificial, porque adicionalmente tenemos cursos de inteligencia artificial y terminamos con el tema de Big Data, ¿no? Entonces, los alumnos tienen, digamos, un core fuerte en esta temática, ¿no? Y como te digo, porque se visionó ya hace varios años atrás, ¿no? Yo tuve la suerte de hacer mi doctorado en el extranjero y gracias a mi doctorado, digamos, de visitar varios países en Europa y allí ya el tema de los datos ya era fuerte. O sea, te estoy hablando del año 2010, 2011, ¿no? Entonces, cuando yo regresé aquí al Perú, digamos, vine con esta idea, pero aquí ya también había gente que estaba con ello, ¿no? Entonces, con todas esas personas conformamos un equipo y sacamos esta nueva malla con esta visión de datos, ¿no? Y así como lo estamos haciendo nosotros, también hay varias universidades en el Perú que también han visionado esto ya hace algunos años atrás, ¿no? Entonces, es fuerte el tema, o sea, el tema, y estamos formando profesionales, yo creo, altamente capacitados en este tema. Les comento algo adicional, ¿no? Yo, como les digo, por ejemplo, en este momento estoy dictando el curso de Big Data en mi universidad. Entonces, yo este curso de Big Data lo estoy dictando ya por segunda vez, porque recién mi malla ha llegado al quinto año, el año pasado. Entonces, lo estoy dictando por segunda vez. Entonces, yo aprovecho y en este curso traigo profesionales expertos en Big Data, pero profesionales egresados de mi universidad. O sea, aparte que le hago propaganda a mi universidad, aprovecho a los alumnos que están destacando. Entonces, yo, por ejemplo, tenemos un alumno que está trabajando en el Brasil. Primero comenzó trabajando en un banco digital que tenía 30 millones de clientes. O sea, un Perú era su cartera de clientes, ¿no? Uh-huh. Y luego, este banco, luego de trabajar en el banco, Samsung, que tiene un centro de investigación en Brasil, lo contrata, ¿no? Y sigue trabajando en el mundo de datos, ¿no? Tengo una alumna que ha acabado recién el año 2018, 2019, que está trabajando para Rappi, ¿no? Y trabaja en el tema de datos, ¿no? O sea, en el tema de análisis de datos, ¿no? Entonces, yo traigo esos profesionales para que, digamos, transmitan el conocimiento y motiven también a los chicos, ¿no? Y les digan lo que realmente está pasando, digamos, en el mundo en función a datos, porque nos tenemos que enfrentar a ellos, ¿no? Hay gente que cree que es un invento, que es algo pasajero, o que es algo que si simplemente no le hago caso, lo voy a poder pasar rápido. No, nosotros ya estamos viviendo en un mundo de creación de datos, pero increíble, ¿no? O sea, ahorita que nosotros estamos conversando, qué cantidad de datos está creando es increíble. Entonces, hay que aprender a tratarlos, ¿no? Pero sí, tenemos un core muy fuerte. Y no solo nosotros, hay varias universidades que ya están apuntando a ello, ¿no?
Y qué bueno, y me alegra escuchar esto, porque hay una demanda, creería yo que insatisfecha, y no sé si ahí Alejandro coincida conmigo, de este perfil de científicos de datos, ¿no? Sí, entonces, si ustedes ya están preparando, de hecho yo he añadido algunos alumnos de la Católica, que es mi universidad también, y sí he visto varios perfiles de científicos de datos y con esa descripción, ¿no? O sea, que como dices tú, ya están ejerciendo, eso es buenísimo, porque es un perfil que las empresas van a seguir buscando. O sea, no todo el mundo todavía se ha lanzado a esto, empiezan primero las grandes y los bancos y los corporativos, pero va a llegar un momento en que todo el mundo va a darse cuenta que necesitas estos perfiles dentro de tu empresa, si en verdad quieres explotar tus datos y sacarle un valor, ¿no? Entonces, me alegra mucho que ya estén ustedes, digamos que un paso adelante en todo esto.
De acuerdo.
¿Puedo acotar algo más, si me permiten?
Sí, por supuesto.
Digamos, hay varias maneras de poder ver lo que es la ciencia de datos, lo que es un científico de datos, ¿no? Pero yo creo que hay tres características fundamentales que tiene un profesional en esta línea, ¿no? Tiene que tener conocimientos en tecnología, en desarrollos, ahí estamos nosotros. No tiene que tener un conocimiento en el negocio, ahí estamos nosotros. Tiene que tener conocimiento en matemáticas y estadística, y ahí estamos nosotros, ¿no? Entonces, como yo siempre también le digo a los chicos, también cuando, digamos, se hace orientación vocacional a los que se iban a salir de colegios de la universidad, yo les digo, ¿no? O sea, ¿cuál es la carrera que realmente prepara para un profesional necesitado en el mercado actualmente? Y que, como tú lo has mencionado, todavía hay una brecha gigante de espacios que se han quedado vacíos, ¿no? Y que se necesitan más profesionales para completar los espacios. La carrera es la nuestra. O sea, nosotros somos los que estamos más orientados a formar ese tipo de profesionales. Y los que no se hayan dado cuenta, yo creo que es el momento que lo hagan, ¿no?
Porque sí, porque estos perfiles se han ido llenando con estadísticos, ¿no? Que manejaban el software estadístico pero no, como tú decías, no necesariamente conocían los procesos de negocio y no necesariamente la programación, y de repente alguien que viene con el perfil de sistemas, ¿no? De computación y de negocio, y encima maneja datos, pues puede ser un perfil más completo. Está muy bueno esto.
Totalmente.
Y Alejandro,
totalmente.
No sé si tú querías comentar.
Sí, a ver, yo creo que ya quizás para ir cerrando y hacer un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Hemos hablado desde los temas de cómo es que la currícula de alguna manera se actualiza, ¿no? y hace referencia a un estándar internacional, ¿no? Cómo es que los docentes también se actualizan constantemente por todo este origen de las nuevas tecnologías, y cómo es que a través de esta nueva forma de trabajo y de educación virtual ha favorecido a todos para poder acercarse a diferentes realidades. Pero ya has tocado ahora, Guillermo, un tema de vocación, ¿no? De orientación vocacional, que muchos de los chicos hoy en día posiblemente no tienen a la mano. Y ahí es como para cerrar y quizás dar tu consejo final de cómo es que hoy en día los chicos que recién están saliendo del colegio pueden darse cuenta o cómo pueden apostar por estudiar una carrera como la nuestra, que es la de ingeniería de sistemas, ¿no? ¿Cómo es que padres, ¿no? amigos, familiares pueden orientar, o cómo es que también los alumnos o estos chicos que recién salen de la universidad, del colegio, pueden acercarse a las universidades para conocer un poquito más qué es lo que van a aprender y qué les depara para el futuro en su vida profesional? ¿Qué les aconsejarías?
Bueno, lo primero es que tenemos que ver qué esperamos nosotros, o sea, cómo nos vemos nosotros en el futuro. Yo siempre que trato, que hago, digamos, orientación vocacional, digo a los chicos, ¿cómo se ven ustedes en el futuro? Entonces, yo les pongo un ejemplo, nada más. Ustedes se ven como una persona que va a estar usando lo que me entregan, o sea, la tecnología que me entregan para resolver problemas, o yo quiero crear tecnología para resolver problemas. Esa es la pregunta clave. Entonces, si yo simplemente quiero utilizar lo que tengo para ver qué puedo resolver, entonces, de repente, esta no es la carrera que tú quieres. Pero si tú quieres crear tecnología, si tú quieres crear productos que te ayuden a resolver tus necesidades diarias, entonces no hay otro camino que el de la ingeniería de sistemas. Entonces, y les vuelvo a hacer otra pregunta a los chicos, ¿no? Y les digo, por ejemplo, el día de hoy yo imagino que ustedes han encontrado con una serie de inconvenientes desde el momento que se han levantado hasta el momento que han llegado, bueno, ahora ya no es llegar, ¿no? Pero que ingresan a sus clases, y que de repente se genera una interrupción, o tienen que salir a hacer una actividad, se les presentan una serie de inconvenientes. Y si ustedes, digamos, cuando se han presentado esos inconvenientes, ustedes ven que hay formas de solucionarlo, pero de repente no existen las herramientas, y ustedes tienen las ganas de hacerlo, esta es la carrera adecuada. Entonces, esta es una carrera donde uno crea los medios de solución de problemas. No utiliza lo que ya existe, sino que creamos los medios de solución de problemas.
De acuerdo.
Pues oye, Guillermo, gracias por tu tiempo, por la plática. Creo que ha sido muy ilustrativa, sí. al menos para
sí,
mí.
Sí, 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 he aprendido me quedo otras tranquilo, cosas también.
Sí. Y me quedo tranquilo también de que constantemente pues, se están actualizando las currículas, que estamos mirando al futuro, que las nuevas generaciones van a salir ya preparados en lo que se está demandando en el mercado, ¿no? Creo que esa es la tranquilidad que nos has dado. Y sí, pues se nota el corazón de sistemas, que lo traemos acá los tres. Sí. Es que agradezco mucho tu tiempo, Guillermo. Gracias y esperamos tenerte más adelante, quizás hablando de otro tema.
Perfecto. No, más bien, muchas gracias a ustedes, chicos. La verdad, a mí también me ha gustado mucho el conversatorio que hemos tenido. Y sí, no hay problema. Si es que se presenta una nueva oportunidad, gustoso de estar con ustedes.
Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Chao.
Gracias.
Nos vemos.
Cuídense.
Chao. Hoy nos acompañaron Marco Guillén, Alejandro Choi y Guillermo Calderón.
Y este episodio llega gracias a Waki, la primera comunidad que te da préstamos online. Ingresa a www.waki.com.pe y solicita tu préstamo hoy desde 500 soles. Síguenos en Facebook como Waki Comunidad Financiera.